Cope Más Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este jueves se celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, una efeméride que este año es especialmente dolorosa por la tragedia del naufragio del Villa de Pitanxo. Se está investigando lo que sucedió en aguas de Terranova aquel fatídico 15 de febrero, una investigación a la que ayudaría, incluso podría ser fundamental, bajar al pecio del barco, como han pedido estos dos meses de forma incansable los familiares de los desaparecidos y fallecidos. Comisiones Obreras se va a concentrar mañana a las 12 delante de los juzgados de Marín para reivindicar una investigación ágil del naufragio y que se baje hasta la embarcación. Soy Pablo Romero y mañana en Mediodía Cope te contaremos esa concentración sindical que reivindica el derecho de las familias a conocer la verdad. Ahora vamos a centrarnos en nuestros mayores, en una iniciativa que les va a permitir andar en una especie de bici con 70, con 80 o con hasta 90 años, si ellos quieren. En Bici Sin Edad es un movimiento internacional que comenzó en el año 2013 en Dinamarca y que ha llegado a Pontevedra a través del área de mayores de la Fundación. Una de las personas que está al frente de esta bonita iniciativa es Berna Landín, coordinadora del espacio Más 60 Fundación de Pontevedra. Berna, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pablo.
¿En qué consiste la adaptación del programa Pedalear y Conversar?
Bueno, como tú dices, pertenece al Movimiento Internacional de Bici Sin Edad y lo hemos iniciado en Pontevedra. Estamos haciendo su presentación. Ayer justamente fue su presentación en los medios. Y es un programa de voluntariado que consiste en acompañar a personas mayores con movilidad reducida a que den un paseo en triciclo eléctrico por su ciudad.
¿Y qué impresiones han tenido las primeras usuarias?
Bien, fantástico. La verdad que lo que nos están devolviendo en la experiencia que están teniendo es muy buena. Estamos haciendo así todavía lo que te comentaba, una fase experimental, porque estamos buscando voluntarios para poder llevarla a cabo. Y entonces con la gente que hemos empezado han sido con dos usuarias de aquí, del Espacio Más 60, la Fundación, y con dos usuarios de la Residencia Saraiva. Y las cuatro personas que han participado nos dicen que es una sensación muy agradable, que les gusta, que se lo pasan bien, que tienen la posibilidad de ir a puntos de la ciudad que no podían hacerlo antes y de disfrutar de espacios a los que hacía tiempo que no acudían. Y esto es la verdad que es muy reconfortante para las personas que las llevan.
¿Ellas sabían andar en bici, por ejemplo?
No, nos ha coincidido que con las cuatro personas con las que hemos ido no habían tenido nunca esa posibilidad, no la habían hecho.
Qué curioso, ¿no?, vivir esa experiencia ahora. ¿Con cuántos años más o menos tienen las
Mira,
dos?
Mira, una media edad de 80 años, tenemos gente de 70 y muchos, pero 80, 88, 90, es que no tiene edad.
No hay límite de edad,
es
entonces,
si hay
gente
de 90. De edad. Sí, sí, con que tenga deseos de hacerlo, y si podemos, ahí estaremos. Empezaremos con acuerdos de voluntariado con residencias, después con centros de día y también con usuarios de los servicios sociales del ayuntamiento.
¿Y hay cierto miedo o hay muchos usuarios interesados?
Todavía se está dando a conocer, entonces yo creo que va a ser poquito a poco que va a salir la demanda. Yo creo que miedo no lo hay. De hecho, llama mucho la atención porque en los espacios que estamos dando ahora por la ciudad, pues la gente se para a conversar con ellos, a preguntar qué es esta iniciativa. Entonces, yo creo que está levantando mucha expectación y que va a cuajar en la ciudad. Aparte que se presta, la ciudad de Pontevedra, de estar la mayoría peatonalizada, se presta mucho a este tipo de programas.
Claro, Pontevedra, por sus características urbanas, es una ciudad estupenda, ¿no?, para este tipo de iniciativas.
Además, hemos diseñado 5 rutas pensando en que pudiesen ser de su gusto y de las tenemos desde el casco urbano, la zona antigua, la zona comercial, la Isla de las Esculturas, Marismas del Alba y la Avenida de Marín. O sea que para todos los gustos y lo que les apetezca hacer en cada momento.
¿Y cuánto duran estas rutas en triciclo eléctrico?
Entre 1 a 2 horas.
Entre 1 o 2 horas.
Depende de cuál se haya escogido, sí.
¿Y hay otras ciudades que disfrutan también de este programa?
Sí, desde la Fundación lo iniciaron el año pasado en Coruña, hace poquito se ha puesto en Vigo y ahora estamos nosotros en Pontevedra. La idea es de expandirla por toda Galicia. Los 11 centros que tenemos, por lo menos esa es la idea principal. Empezamos, estamos con 2 triciclos y a medida que vaya aumentando la demanda y la acogida del programa, intentaremos que sean más.
en A Coruña, por ser el que más tiempo lleva, ¿qué tal está funcionando?
También está funcionando, la verdad que bien, están teniendo muchas llamadas de las residencias y están teniendo bastantes salidas, tanto por la mañana como por la tarde y también en fines de semana. A veces sí que la dificultad que tenemos es el tiempo, aunque los triciclos están preparados y llevan capota y manta para que no se mojen y no tengan frío, la verdad que si hace un mal día, pues esto no es conveniente salir, no es lo más adecuado.
Yeah.
Favorece mejor ahora, pues ahora sí que vamos a empezar una temporada, imagino, de demanda, la primavera y el verano, que se incita y apetece pasear y salir al exterior.
¿Y cómo se puede participar como voluntario y charlar también con esas personas que van a participar?
Sí, mira, pues tenemos en nuestra página web, en la fundación.org, ya un boletín para que se inscriban conforme de que están deseosos de participar y que están interesados en el programa de pelear y conversar. Y sino llamándonos aquí, al Espacio Más 60 de Pontevedra, también les daremos toda la información. Lo único que se requiere es que sean mayores de 18 años, que sepan andar en bicicleta, que hagan un curso de formación con nosotros de unas 3 horas de duración y que tengan sensibilidad por el área del mayor, ya con estos requisitos, y en el momento que lo prueben y tengan esa experiencia y vean lo reconfortante y lo agradable que es hacer voluntariado, seguramente que lo aceptarán estupendamente y animarán a más gente que participe.
¿Y cuántas plazas tenéis previstas, Berna?
Mira, hicimos un curso de formación la semana pasada en la que se inscribieron 6 personas. El día 7 de mayo, en la residencia de estudiantes de la Fundación, haremos otra convocatoria que está pensada para 15 personas y nuestro objetivo es llegar a 25 personas. Es un poquito lo que tenemos como ideal para poder sacar satisfactoriamente este programa.
Hacemos un llamamiento entonces a los oyentes para
sí,
que se apunten también.
Lo agradezco. Todos los que quieran participar en el programa de voluntarios en Pelear y Conversar, el día 7 de mayo en la residencia de estudiantes, en horario de mañana, los estamos esperando.
El 7 de mayo en la residencia de estudiantes de la Avenida de Vigo, en horario de mañana,
sí,
de 10:30 a 1:30
a 1:30,
¿no?
Sí, uh-huh. Sí.
Pues que se apunten como voluntarios, porque sin duda es una experiencia que será muy gratificante para ellos y también para esos usuarios mayores que vayan a participar. Berna Landín, coordinadora del Espacio Más 60 Fundación de Pontevedra, que nos acaba de presentar este programa Pedalear y Conversar. Muchísimas gracias por atendernos y que sea un éxito, que seguro que así será.
Muchísimas gracias por llamarnos. Un saludo.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche en La Linterna de COPE.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hay más programas que se ponen en marcha en Pontevedra, en este caso destinado a reuniones, asambleas y a cursos de distintas entidades por parte de la Concejalía de Bienestar Social. Es una red de autoapoyo y de participación social para poder aglutinar a todo el tejido asociativo en este programa que se llama Proponte. Además, se van a elaborar un mapa de acciones comunitarias para poder ceder esos espacios funcionales, tanto locales, interiores como exteriores, para poder acoger todo tipo de actividades asociativas. Este programa, llamado Proponte, presentado hoy por el concejal de Bienestar Social, Marcos Rey, va a ser presentado ante diversos colectivos y entidades en el tercer sector este sábado 30 de abril a las 11 de la mañana en el Salón de Actos de la Residencia de Mayores de Campolongo. También te cuento que la Xunta de Galicia ha logrado que el Gobierno Central compute a la población de las islas de Ons y de Cies en el reparto de las ayudas para actuaciones en área de influencia del Parque Nacional de las Islas Atlánticas. Así que la aplicación de este ajuste poblacional va a permitir que se mantenga y que mismo se mejore su posición en el reparto de los fondos estatales reservados a este tipo de ayudas, a pesar de que este año hay un nuevo parque nacional en España, como es el de Sierra de las Nieves, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y te contamos más cosas a continuación a 1:30 en el 97.0 de FM. Continúa la información desde Pontevedra y de su área de influencia. Entre otros asuntos, vamos a hablar de otra efeméride que se celebra hoy, que pondrá sobre todo los pelos de punta a los amantes de los animales, y también te vamos a recomendar un regalo original desde la tienda Tendencias Floristas de Pontevedra. Antes, como siempre, el avance informativo de la 1:30 que nos ofrece Loft Comfort Sofás y Descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Información sobre la Diputación de Pontevedra que nos hace llegar Silvia Vieito. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pablo. Pues sí, por un lado se ha firmado con el Concello de Pontevedra hoy un convenio con la Diputación por más de 2 millones de euros son en total para reformar la Plaza de Barcelos, aunque este año se va a empezar por los carriles, por quitar el adoquín y también cambiar las direcciones. El inicio de las obras todavía no está previsto.
Pues hablamos también de Barcelos a las 2:20 en el informativo mediodía.
¿Cambio de colchón o canapé? Loft Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Loft Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Loft Comfort. Los niños crecen, pasar de cuna a cama, Loft Comfort. Loft Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Vamos también con la previsión del tiempo. Contactamos con Ana Laje de Meteo Galicia. Ana, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
¿Imos continuar nas próximas horas con tanta inestabilidade?
Sí, sí, efectivamente. Continuaremos con inestabilidade atmosférica, ceos con intervalos de nubes e claros, pero con chubascos localmente tormentosos acompañados de aparato eléctrico. Esta é a situación. Xa será a partir de mañá xoves cando quedemos progresivamente baixo influencia anticiclónica. Así, mañá xa teremos un día de tempo seco e soleado e con temperaturas as máximas en ascenso, acadándose valores en torno máximos en torno aos 24 grados.
Últimas horas ata a chegada entón desa influencia anticiclónica e con esa tamén subida das temperaturas. Información que nos facilita hoxe Ana Laje de Meteo Galicia. Gracias e boa tarde.
Moi ben, gracias, boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
La efeméride que se celebra hoy es el Día del Perro Guía, que es un asistente muy útil para las personas ciegas. Silvia, ¿tenemos un testimonio que nos lo confirme?
Pues sí, desde Marín nos atiende Antonio Manuel Villanueva para poder hablarnos de su vida al lado de su perro guía. Antonio Manuel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tu perro se llama Spike, ¿verdad?
Sí, Spike.
¿Qué te permite hacer Spike, que sería mucho más difícil sin su orientación?
Pues es el tema de los perros guía. Lo que nos da es mucha libertad en cuanto a movilidad. Nos permite andar pues con naturalidad, es decir, sin estar pendientes de lo que hay delante con el bastón. Es como la diferencia entre pasear y andar con cuidado.
Claro. ¿Y cómo te guía? ¿Te tira cuando lo llevas por la correa?
Pues él está entrenado para identificar pues bordillos, cruces, obstáculos. Y entonces, a ver, hay una creencia que creen que el perro guía te lleva por todas partes y es autónomo completamente y te mueve a ti, ¿no? A ver, en principio él lo hace cuando conoce los itinerarios. O sea, primero hay que enseñárselos. Él no sabe ir a buscar el pan si nunca has ido a buscar el pan. Él no sabe que tienes que girar a la derecha después de dos calles si tú no le has enseñado el camino antes. Pero cuando lo aprende y lo vas indicando, pues el movimiento es muy natural.
Pero por ponernos en situación, por ejemplo, una vez que le enseñas a, venga, volvemos a casa, le dices volvemos a casa y él ya pone el chip de esta es la ruta.
Exactamente. En cuanto él sabe lo que es casa, pues él es como un GPS, ¿eh? te lleva a casa. Hay que estar siempre un poco atentos, pero vamos, es mucha la diferencia de moverse con un bastón a moverse con un perro guía. Es mucha más comodidad, mucha más tranquilidad.
Caray, qué
seguridad.
Claro, qué barbaridad. Y, por ejemplo, si de camino pues te coincide un semáforo, él se sienta y tú ya notas eso, que hay que parar.
Sí, en los semáforos hay que indicarle cuándo pasar. Él no sabe cuándo pasar. No reconoce los colores, ni sabe cómo es el tráfico en ese punto. Tú llegas a ese semáforo y sabes cuando suena el sonidito este, ¿no?, de aviso, o cuando por la derecha dejen de moverse los coches, bueno, tienes que pasar, entonces tú le indicas.
Claro, tú tienes que seguir con esos trucos, digamos, de, por ejemplo, sentir cuando los coches han parado, que quiere decir que ya se puede cruzar.
Exactamente, sí.
Bueno, pues qué interesante. La ONCE está divulgando el trabajo que hacen estos perros, que son profesionales y que tienen que ir contigo a todos lados como si fuesen tu guardaespaldas. ¿Alguna vez te dijeron que no podías entrar a algún sitio con el perro?
Hace ya tiempo, hace ya bastantes años, 10 años, 15 años, sí, he tenido problemas en varios centros comerciales de la zona, pero ya te digo, hace 10 o 15 años. Yo creo que fue por falta de información, porque las personas que estaban a cargo de la seguridad en la entrada no sabían que le dijeron que no podían entrar personas con perros y ellos hicieron su trabajo. Pero bueno, yo creo que eso ya está superado, es decir, no pueden entrar personas con perros, menos con perros guía, perros de asistencia. Yo que ahora ya no, por lo menos yo no he tenido ningún problema recientemente.
Claro, ahora todos sabemos que la ley lo indica así, ¿no? Porque no es una cuestión personal ni de protocolo de cualquier sitio, no. Sino que además hasta ahora yo creo que parece un poco surrealista llegar a plantearlo. Son perros además que no están ladrando ni se mueven mucho, olisqueándolo todo. ¿Cómo se podría plantear no dejarlos entrar a una tienda?
Claro, a día de hoy yo creo que ya está superado, o casi superado. Siempre habrá algún problemilla. Aquí doy esa casi, pero yo te digo que hace 15 años no. Tuve varios casos en varios centros comerciales de la zona. No uno, varios. Pero bueno, luego fui otras veces y ya se normalizó, ya no había ningún problema.
Después de ese incidente ya se aclararon las cosas y a la segunda.
Serví de punto de flexión en ese tema, sí.
Eso en cuanto a la normalización del acceso de los perros guías, pues en el caso de las personas con una discapacidad visual. Que le escuchaba, por ejemplo, a la triatleta Susana Rodríguez Gacio, la médica que todos conocemos, ciega y campeona paralímpica, que ella, claro, era consciente de las barreras que tiene ella misma como ciega, pero que cuando iba con sus compañeros de selección, por ejemplo, en silla de ruedas, empezaba a ser consciente de otras barreras que no veía. ¿Tú sientes que la mayoría pensamos que las ciudades son accesibles?
Yo pienso que la mayoría piensa que las ciudades son como son y no tienen ningún problema. Porque solamente si te sientas en una silla de ruedas o te tapas los ojos te das cuenta de la cantidad de problemas que hay. En una ciudad, por ejemplo, sin ir más lejos, como Pontevedra, que parece ser una ciudad accesible, ciertamente es una ciudad accesible para personas con discapacidad motora, o sea, para las personas que van en silla de ruedas, porque es una plataforma única, es plana. Pero para las personas que tenemos una discapacidad visual, Pontevedra no es accesible. Y como Pontevedra, te digo, la mayoría de las ciudades actuales que utilizan por la plataforma única. Te pongo un ejemplo. Tú llegas al final de una supuesta acera, tendrías que girar a la derecha o parar en el bordillo porque vienen coches y tú, como es una plataforma única y no hay ningún relieve en el suelo, si hubiera un relieve lo notarías, pero no hay ningún relieve en el suelo, ni cambio de color para que un perro guía lo vea, entonces llegas ahí y tú sigues para adelante. Entonces te encuentras que cruzas una zona donde hay coches sin parar. ¿Entiendes? Si hubiera un bordillo tú no notabas y el perro pararía. No hay bordillo, todo es plano, tú sigues y claro, a lo mejor por la derecha te vienen coches.
Claro, como falta ese relieve que hay en las aceras, que son las guías, que yo no me daría cuenta porque no lo necesito, pero esas distintas formas que tienen las aceras que van marcando el camino hacia los pasos, claro, de peatones,
bordillo,
eso le falta.
El final de la acera, sí, el bordillo, el final de la acera, te limita la zona de acera de la zona de calzada donde pasan los coches. Entonces, si no hay ese límite, pues tú tiras para adelante y te pones en mitad de la carretera. O sea, tienes que tener mucho cuidado. Por eso te digo que la accesibilidad es algo que es comodidad para todo el mundo, pero que debería ser pensada precisamente de forma universal para todo el mundo, porque la accesibilidad nos facilita el movimiento, la movilidad a todos.
Sí,
todos,
sí.
Y a todas. No es no es un extra, un trabajo a mayores, no, es que es beneficio para toda la sociedad.
Para ir con el carro de la compra, para claro, cualquier cosa. Y si la alcaldesa de Marín te encargase, pues mira, ahora tú te vas a encargar del urbanismo en la ciudad. ¿Qué cambiarías?
Bueno, en primer lugar, de donde vivo yo, estoy a 500 metros o 600 metros del centro urbano. Para bajar al centro urbano tengo que bajar por una calle que es de doble sentido la mayoría del tiempo, y que del recorrido, y que no tiene aceras. O sea, ¿cómo bajo yo con un perro guía que le tengo que decir que vaya por el lado derecho si no hay acera que limite cuál es ese lado derecho? Luego que me vienen coches por un lado por otro, y la carretera tiene, en algunos puntos, tiene 4 metros de ancho. Bueno, esas cosas es que las hay, no solo en Marín, en todos los pueblos hay esto. Carreteras de doble sentido, estrechas, sin aceras. En Marín mismo, la bajada hacia la escuela naval desde la iglesia vieja, ayer precisamente tuve que ir por ahí, por esa zona, es que es ridículo. Hay una acera de 40 centímetros. Eso no es una acera, eso es un obstáculo. ¿Para qué sirve una acera de 40 centímetros? Para que si viene un toro o un coche, te subas a ella para que no te... Ay, que no, no sentido. Solamente está cuidado el centro muy centro de la... De las localidades, el centro muy centro. Y Marín es como en todos los sitios, o sea, no está cuidado. El tema de las terrazas, que hay que separarlas 1 metro del límite de los edificios. O sea, cuando acaba el edificio, el bar tendría la terraza, pero hay que dejar un pasillo al menos de 1 metro para que la gente pase guiándose, pudiéndose guiar con la pared de los edificios, no sé si me explico.
Sí, sí, eso no pasa en ningún sitio, claro, porque no, las personas ciegas, por ejemplo, cuando van con el bastón, van, pues eso, orientándose con él y tocando el borde, entonces van por el borde del edificio.
Bien, eso es normativa, ¿eh? Normativa estatal. Sí. No se cumple en ningún lugar, en Marín y en no Marín, no se cumple en ningún sitio. Y es normativa, pero hay... Nosotros los discapacitados a veces decimos que las normas sobre las leyes sobre discapacidad son de segunda, porque nunca se tienen en cuenta. Y en parte tenemos razón. No sé si hay cosas que deberían empezar a cumplirse. No es falta de norma, es falta de cumplimiento.
Pues sí, hablamos de ese incumplimiento de la ley de discapacidad que está en vigor desde hace muchos años y que en pocos apartados se cumple, ni siquiera por parte de las administraciones públicas con sus obligaciones. Bueno, pues hoy celebramos la labor que hace la ONCE, por otro lado, en la formación de los perros guía, que sirven de mucha ayuda para personas como Antonio Manuel Villanueva. Muchísimas gracias por contarnos tu experiencia hoy.
Gracias a ti.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Te vamos a ayudar ahora en estas jornadas previas al Día de la Madre, y para eso hemos venido a la calle Loureiro Crespo para charlar con Adriana Colombo, la propietaria de Tendencias Floristas. ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo están yendo las ventas en estos días previos?
Bueno, ya empiezan a entrar los pedidos. Estamos en la recta final donde ya puedes hacer tus pedidos y efectivamente las personas ya van contratando, ya van viendo y bueno, en adelante ya. Ahora ya última recta final.
¿Qué tipo de encargos ofrecéis aquí en Tendencias Floristas?
Bueno, aparte de lo que puedes encontrar en tienda, que es muy variado, es de flor natural, planta natural, flor seca, que también está muy en auge. Tenemos la tienda online, que la gente compra pues desde su casa, no necesariamente de muy lejos, simplemente entrándoles es muy cómodo, ¿no? Y aparte de eso, bueno, siempre tenemos el servicio Interflora, que las personas de fuera lo tienen como referencia y siempre entra mucho encargo por ellos, ¿no?
¿Y qué tipo de colaboraciones están también en auge y están funcionando muy bien aquí?
Bueno, tenemos en la tienda online las colaboraciones, que ya en otras ocasiones os he hablado de ellas, y estamos, tenemos como siempre pues el albariño, el espumoso de Lagar de Besada, que es una bodega pequeñita y que nos ofrece un espumoso riquísimo, por cierto, y luego también tenemos la colaboración en los desayunos, ¿no?, que nos los hace Cinco Sentidos Catering, y con los que los acompañamos pues con tu ramo de flores, con tus plantas, con tus rosas, con lo que tú quieras.
¿Y qué se están vendiendo más, flores o plantas?
Uy, cada año, bueno, ya sabes, un año se regala flor, al año siguiente ya optas por planta, pues en la madre normalmente es muy típico la planta, pero cada año más estamos enviando flores por aquello de la alegría, ¿no? Después de salir de la pandemia, que aquel fue un shock importante, pues la gente se acostumbró más, las personas, a regalar flores.
¿Alguna recomendación en lo personal?
Bueno, hacemos unos ramos variados que realmente son sorprendentes, ¿no? Cuando llegas a casa con un ramo variado, pues siempre es un impacto importante, incluso más que la planta. La planta es más duradera, pero efectivamente para impactar la flor donde esté, desde luego que se quite la planta.
¿Y algunas flores que sean predilección de la gente pues cada año por estas fechas, por el Día de la Madre?
Lo piden muy variado, pero cada año más piden cosas diferentes. Trabajamos mucho girasol, caras de colores, ahora está muy en auge la peonía, que todo el mundo ya conoce y es una flor de muy poquito tiempo, la tenemos disponible, entonces sí que piden mucha peonía, rosas de colores, es muy variado, no es como en otras fechas que se centra más en un tipo de flor, sino que se envían ramos muy variados.
Hablando de otras fechas, ¿se podría comparar con San Valentín, con Navidades, o el volumen de ventas es distinto?
Es diferente. San Valentín son detalles más pequeños y lógicamente el volumen de venta es mucho menor, ¿no? Fuera de difuntos, que ya sabemos que es otro tipo de venta, la madre es el día más fuerte de todo el año.
El día más fuerte de todo el año.
Sí.
Y aparte de eso, ¿hay algún tipo de flores, algún tipo de plantas que esté faltando? No sé si por plagas, si por falta de abastecimiento quizá también.
No, en realidad todo viene, ya sabéis, casi todo viene de Holanda, sobre todo la planta. Hay planta de temporada que ya se está haciendo mucho aquí en Galicia, ya hay mucho invernadero con planta de temporada, pero lo que es las orquídeas y la planta que veis más de más porte, toda viene de Holanda y no estamos teniendo ningún problema.
¿Y se han recuperado las ventas al 100% tras la pandemia, si la podemos dejar atrás ya?
Bueno, las ventas sí se van recuperando. Ten en cuenta que hay otros muchos factores, ¿no?, que echamos de menos las plantas en casa y entonces las personas ahora cuidan más de tener vegetación dentro de casa. Como queda, es un aliciente, te conecta más con la naturaleza y sí es cierto que hay un poquito más de tendencia a comprar planta.
Positivo eso también, ¿no?
Claro, es positivo. ¿Ves? Fuimos aprendiendo de las cosas malas, siempre quitas algo bueno, ¿no?
Siempre valorando sobre todo nuestro medio ambiente, nuestro medio natural. Y pues nada, Adriana Colombo, desde Tendencias Floristas, muchas gracias por atendernos en este día.
Gracias a vosotros, como siempre. Buena tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Encendido nuestra vida.
Pues te damos consejos también en Mediodía en COPE más Pontevedra en estos días previos al Día de la Madre que se va a celebrar este domingo, y esos consejos tienes que recibirlos desde Tendencias Floristas, porque allí tienes el mejor de los asesoramientos y también puedes encontrar toda más información para poder hacer esos encargos, para poder hacer esos pedidos en su página web. Nosotros continuamos con más información local en el mediodía de COPE más Pontevedra y ahora también en COPE Pontevedra.